En línea telefónica estoy con el ingeniero Carlos Melgarejo. Él es gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario para Misiones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días.
Buenos días, don Pepe. Un saludo a la audiencia.
Gracias por atendernos, ingeniero. Bueno, le llamamos para conocer, bueno, usted como técnico, que nos puede decir el impacto que está, entiendo que ya está teniendo esta sequía acá en el departamento concretamente, y el impacto que va a seguir teniendo al tener falta de lluvias, ingeniero.
Así mismo es, don Pepe. Esta vuelta, el fenómeno de la niña nos golpeó con todo. De hecho, esto se venía haciendo las predicciones a partir del mes de agosto, pero no se llegó a dimensionar que hasta este punto ya sea tan crítico, ¿verdad? Y con la atenuencia, una forma de decir que el año pasado tuvimos luego un fenómeno de la niña, pero que fue un poco más leve que esto. Y de hecho, sabemos que el sector agropecuario y forestal depende mucho de los factores climáticos, que impactan mucho los eventos climáticos extremos que le llamamos nosotros, que sería la sequía, la caída de granizo, las heladas y las inundaciones. Y esa vuelta, el fenómeno de la niña hacia el cono sur, y ubicándonos un poco en el contexto este americano, Paraguay, y caemos en Misiones, fue crítico, realmente fue crítico, porque impactó grandemente en el sector agrícola. Nosotros trabajamos con gente de la agricultura familiar específicamente y la parte ganadera. Y ahí yo quiero dividir en dos etapas justamente el impacto que tuvo esta sequía en el departamento. Aquellos cultivos que fueron sembrados en el mes de segunda quincena de julio, agosto y entrando septiembre, ellos sí tuvieron, hablamos de cultivo de maíz, poroto y otros rubros de consumo, y en otros casos de renta como la sandía, el melón, zapallo, calabaza, y también todavía lo que el tema de cultivos hortícolas de hoja principalmente, tuvieron buenos rendimientos, por decir así. O sea que conocemos mitad, como se dice en Guaranité, los productos de la chacra, pero aquellos que fueron sembrados a partir del 15 de septiembre y parte de octubre, eso sí ya tuvo mucho impacto. Y es por lo siguiente, para graficar un poco qué fue lo que pasó. Lo que fueron sembrados el 15 de julio y parte de agosto, justito esa lluvia que vino en octubre, parte de septiembre y noviembre, justo en la etapa reproductiva de esos rubros, llámese poroto, maíz y otros, coincidió en la etapa de donde más necesitaba de agua, que es la parte de floración y fructificación. Ahora bien, aquellos que son sembrados a partir del 15 de septiembre, parte de octubre, sí ya tuvo problemas. ¿Por qué? Porque justito en el mes de diciembre, en donde tenía que haber caído una cantidad de aproximadamente 150 a 160 milímetros de lluvia en el departamento de Misiones, apenas un 7-8% de lo que estaba marcado cayó en el departamento. O sea que tuvimos un déficit hídrico de 150 milímetros, que en porcentaje nos indica que hubo un déficit hídrico del 91% en el departamento de Misiones. Con la salvedad de que hubo lugares puntuales, como el caso de Santa Rosa y Santa María, que en algunos casos allá por el 17, 20 de diciembre hubo una lluvia de 20, rango de 7 a 20 milímetros, pero que no fue generalizado. Y ahí es donde hubo un punto de infección, como se dice, en la parte productiva, impactando no solamente en la agricultura familiar, sino también en la agricultura empresarial, si bien se le puede llamar. ¿Por qué? Porque el arroz y la soja también fue impactado grandemente por el efecto de la falta de agua. Y entramos en enero con un déficit hídrico bastante importante otra vez, porque con 180 milímetros de lluvia que tenía que caer en el departamento de enero, solamente así, yapu, como se dice en guaraní, cayó un promedio de 20 a 50 milímetros el jueves pasado. y con la tenuencia de que hubo lugares en donde no hubo otra vez lluvia. ¿Qué implica eso? De que en la agricultura familiar, por la incorporación de tecnología, que son variedades de ciclo corto, que en 3-4 meses ya está, principalmente poroto, maíz y ardilla, nuestra gente podía hacer siembra, pero no están pudiendo hacer porque tuvimos luego un déficit hídrico y un 25 a 30 milímetros es insuficiente. Lo que sí vino a paliar de alguna u otra forma es la acuciante situación que pasaba en la parte ganadera, en donde la pastura de alguna u otra forma se están recuperando, y también vino a de alguna u otra forma paliar esos incendios forestales que se estaba teniendo. Y nosotros le estamos diciendo a nuestros productores, ¿verdad?, desde el punto de vista técnico, de que si al 20 de febrero nos viene una lluvia significativa, y si después del 20 de febrero se hace la siembra de maíz poroto, ya técnicamente no es recomendable. ¿Por qué? Porque sabemos de que la mayoría de estos rubros, como el poroto de maíz, que se va a sembrar, tiene un ciclo de 120 días. Y mayo, muchas veces el clima ya cambia, ando producimos, arena no producimos, pero lo más complicado ahora mismo es la falta de lluvia. Y esto, según los modelos climatológicos, Pepe y audiencia, va hasta 15 de abril. Tenemos la esperanza, ojalá que sea así, de que allá por mitad de mayo, entre parte de junio, este fenómeno climático va a llegar a una fase neutral. Es decir, que se va a normalizar, no va a haber fenómeno de la niña ni los niños, ni el niño, perdón. Y hay una pérdida bastante significativa, bastante en algunos rubros, así como te dije, aquellos que fueron sembrados en esa fecha que te indiqué, un 100% prácticamente. Y ahora mismo lo que en el campo están sobreviviendo en la parte hortícola son aquellos que tienen un poco de infraestructura, como malla de media sombra, otro sistema de riego, y están sobreviviendo. Y la mandioca está peleando ahí, están parados las ramas, una forma de decir, pero precisamos por lo menos que venga una lluvia significativa para el sector agrícola, y ahí estamos hablando de un rango de 50 a 100 milímetros, para que pueda haber acumulación de humedad en el suelo, porque hoy en día pues se habla mucho de lo que es desbalance hídrico. Y ese balance hídrico no es otra cosa que la cantidad de agua que en forma de humedad consume la planta, y la cantidad de agua que la planta pierde, ya sea en forma de transpiración, evapotranspiración o lo que sea. Y eso es lo que está con desbalance. Y no se avisora esto, buen panorama, así como te comenté, para el 15 de abril. Hay que planificar bien, no va a llegarse. Nuestra gente lo que pueden hacer ahora es, para que de repente no se queden sin semillas, la mayoría pues tienen vuelta, y en esa vuelta por lo menos sembrar un poquitito de maíz de ciclo corto con poroso, y por lo menos alzar un 10 a 20 kilogramos, para que el día de mañana no dependa de las entregas de semillas y de los estamentos oficiales, porque muchas veces es burocrático y no llega en tiempo y en forma. Esa es la situación. Nosotros del Ministerio de Agricultura y Ganadería hemos levantado un informe pormenorizado de toda la situación, está todo documentado eso, la autoridad está en conocimiento, y como es público conocimiento, va la redundancia, el gobierno nacional, a través de algunas determinaciones que han tomado, ha dejado ya una ventana para que eso se pueda ir avanzando, ya sea con provisión de insumos técnicos, en el caso de los que tienen préstamos, ver la forma de cómo ir viendo eso, y que no impacte mucho. Pero hablando específicamente del impacto que tiene esta sequía, podemos hablar de que tiene impacto primero en la finca de la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque no va a haber disponibilidad suficiente, y en algunos casos inclusive no va a haber por decirte, producto para alto consumo. Y hay que tener en cuenta que el maíz y la mandioca es importante en la agricultura familiar, porque eso sirve de alimento para los animales menores, llámese gallina, ave, cerdo, vaca, y que hoy en día es un rubro de renta y alternativo muy importante también para los agricultores. Por otro lado, se va a sentir la escasez de alimentos en las ciudades, principalmente lo que es la parte hortícola, porque la agricultura familiar es el que produce alimentos que consume la ciudad, y al no haber eso, y eso ya se está viendo con la disparada de los precios y así sucesivamente. O sea que empezamos un 2022 no tan alentador justamente para el sector productivo, pero digamos esperanza de que esta campaña agrícola 22-23 que empieza el 30 de junio, fino julio de este año, se normalice principalmente el evento de precipitación para que la campaña agrícola se pueda planificar bien y poder de alguna otra forma recuperar lo que se perdió.
Ingeniero, para entender un poco la causa, ¿no? Porque este fenómeno de la niña, concretamente, que así trae la sequía, es cíclico, ¿no? Hemos visto una historia que ha ocurrido, pero ahora es más constante y es más violento. ¿Esto se debe a la acción del ser humano con todo el tema de la deforestación, con todo el tema del ataque a la misma naturaleza, o así es cíclico y siempre va a ir pasando?
Así mismo es, don Pepe, y esto se va a ir acentuando. Y hay, la niña tiene una particularidad ya también. En otros lugares del continente americano ocurre lo contrario. Trae mucha lluvia, el paso de una parte de lo que es Brasil y parte de Uruguay. Y más todavía, esto se acentúa porque esta vuelta, el fenómeno de la niña, tiene cierto enero, diciembre, enero, febrero, suele ser meses de mucho calor. La sequía vino acompañado de temperaturas extremas, una ola de calor que impactó grandemente en aquellos cultivos que estaban parados todavía. Y es cíclico, don Pepe, y yo creo que esto se vino para el rato. Va a haber años que de repente va a haber suficiente agua, inundación, de repente caemos en un fase neutral, y de repente la niña otra vez, y es cíclico, así mismo es. Creo que desde la década del 90, parte del 83, perdón, o 90 por ahí, esto viene repitiéndose. Y impacta grandemente en el sector productivo porque al no haber disponibilidad de agua y acumulación de humedad en el suelo, no hay producción.
Y el tema de la opción del riego, porque usted decía también que hay gente que tiene esa estructura, pero ¿se camina hacia eso, se avanza hacia eso, a que la gente pueda tener también sistemas de riego ante esta situación que va a ir regresando, volviendo y afectando a los productores?
Y la idea es que de alguna u otra forma, y a la medida de la posibilidad, también nuestros agricultores vayan incorporando tecnología en su sistema de producción. Podemos andar ahí también de innovar en el sentido de no hacer lo mismo que estamos haciendo, porque acá hay una particularidad también, es importante que nuestra gente entienda. La agricultura familiar históricamente está caracterizado por un modelo de explotación convencional, es decir, arada, rastreada y hasta ahí nomás, suelo desnudo. Lo que el productor que va a seguir haciendo agricultura familiar tiene que hacer es tratar de incorporar tecnología en su sistema de producción. Mucho de esa tecnología tiene costo cero. Una tecnología de repente que tiene costo cero es tratar de no hacer la preparación de suelo con la raza. Nuestro agricultor sabe lo que conlleva eso, y ir un poco a la tendencia de no digo la siembra directa, pero no dejar el suelo en nudo. ¿Por qué digo eso? Esta vuelta con esta ola de calor y esta sequía que tuvimos, no digo que se salvaron, pero fincas de agricultores cuyo cultivo está con cobertura de suelo, se hizo una comparación, un suelo desnudo a las 3 de la tarde, a una profundidad de 5 centímetros, tenía 70 grados centígrados. Y ahí no hay raíz ni planta que sobrevivía, ni microorganismo de suelo que le ayuda a los cultivos que sobrevivía. Sin embargo, un cultivo con cobertura, rastrojo de maíz o lo que sea, tenía una temperatura de 34 grados centígrados. O sea que esas son las tecnologías que tiene costo cero y que de alguna u otra forma el productor tiene que ir incorporando en su sistema de producción. En la parte hortícola necesariamente tenemos que innovar en el sentido de incorporar insumos que se adecue a todo esto, y infraestructura. La malla media sombra productores hortícolas que tenían malla media sombra. No digo que se salvó. Y sistema de regadío, hasta el último peleó con su cultivo. Lastimosamente, y eso hay que reconocer también, que desde el Estado, los entes crediticios oficiales no tienen mucho impacto justamente para poder facilitar crédito a largo plazo para que nuestros productores, que realmente son agricultores medias, puedan acceder a eso. Pero yo creo que hay muchas cosas que tienen costo cero y que nuestros agricultores puedan hacer. Pero hay situaciones
el tema, Sí, decía el ingeniero, el tema de los incendios, el tema de que la gente quema el campo, supuestamente para tener luego una mejor producción o para que nazca nuevamente la pastura. ¿Qué es cierto eso? Porque está muy arraigado en la cultura de los productores.
Está muy arraigado, don Pepe, principalmente en el caso de los campos. Pero ahí el Ministerio de Medio Ambiente, el MAES, tiene leyes que regulan todo eso. Yo creo que el MAES tendría que tomar carta en el asunto y tratar un poco de ir viendo eso. He visto que están viendo una legislación que sea un poco más severa en todo eso. Y también es cíclico el tema de la quema. Y es muy perjudicial también porque los microorganismos del suelo, en la pastura, los campos naturales que están y que ayudan justamente para poder producir más carreras, es impactado fuertemente por el calor y eso no se recupera del día a la mañana. Y acá, todo esto, podemos decir que pasa porque el cambio climático que hace unas décadas atrás se hablaba mucho, hoy en día nos está impactando grandemente y si no ponemos de nuestra parte cada uno de los habitantes de este planeta Tierra, yo creo que en un momento determinado esto va a explotar, como se dice vulgarmente.
Claro, porque es cierto, esos cambios climáticos han sido cíclicos, la niña es cíclica, pero con la intervención humana hacemos que eso sea más constante y más violento, ¿no?
Así mismo es, a pesar de que los fenómenos climáticos, niño, niña, se forman en los océanos, pero el cambio climático tiene mucho que ver, y más lo que impacta en el cambio climático son los países desarrollados, a pesar de que nosotros también de alguna u otra forma emitimos mucho carbón en la atmósfera. Yo creo que a nivel de países desarrollados, en esas cumbres de repente se dicen muchas cosas, pero al final no se ejecuta.
Ingeniero, te agradezco por atendernos, también, bueno, por toda esta explicación bastante detallada. Lamentablemente entendemos que 2022 va a ser un año bastante crítico para los productores y también para quienes consumimos los productos, ¿no?
Así mismo es, don Pepe. ¿Y la recomendación? Sí.
Sí, le escuchamos, hola. Ingeniero.
Hola. La última recomendación, ingeniero, para mí. Sí, apenas escucho. Hola.
Sí, le estamos escuchando, ¿no? Adelante, dígame usted la recomendación que iba a compartir.
La última recomendación para nuestra gente en campo. Si no viene una buena lluvia, gente, no hagamos resiembra. Vamos a perder semillas, vamos a perder insumos, vamos a perder recursos. Planifiquemos bien lo que va a hacer junio y julio. Y mientras también, allá por finales de marzo y parte de abril, para poder generar seguridad alimentaria, aboquémonos a lo que es el tema de huerta familiar y aquello que tiene huerta para renta, planificarlo. Es la recomendación y estamos siempre a la orden, don Pepe. Mi saludo, mi respeto a la audiencia y gracias por el espacio.